¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem. A lo largo de la historia de la sociedad humana y de muchas formas diferentes, nuestra perspectiva de lo que es tangible e intangible le ha dado forma a nuestros pensamientos, tanto individuales como colectivos. Hemos llegado a considerar que mucho de lo trascendente es invisible e intangible. Hemos llegado a considerar, por ejemplo, que todo lo tangible es real, pero al mismo tiempo pasajero. Nuestras ideas de lo que es tangible e intangible le han dado forma no solamente a nuestras ideas individuales, sino a nuestras leyes, a los principios sobre los que decidimos qué es bueno y qué es malo. Reconocemos, por ejemplo, en la condición humana un algo intangible, que es lo que anima a la materia del cuerpo humano y le da humanidad. Si nosotros tomamos cualquier parte de nuestro cuerpo y la quemamos, vamos a encontrar carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre, exactamente los mismos materiales que encontramos en un puñado de polvo. Y es que en eso nos convertimos cuando deja de estar en nosotros aquello que nos anima. Es claro que hay un algo intangible que convierte en humana a una masa de lo que de otra manera sería simplemente lodo. Y eso a su vez le ha dado forma a ciertas perspectivas religiosas, y eso le ha dado forma a las leyes de muchos estados. Con frecuencia, estas perspectivas, estas ideas que nos hacemos, parecen sólidas y tan obvias que no necesitan demostración. Y con frecuencia, según avance el entendimiento del colectivo humano, descubrimos los pequeños errores sutiles que existen en esta forma de razonamiento. Por ejemplo, entendemos que muchas de las características visibles de la condición humana, por ejemplo, las emociones, los sentimientos, nuestra forma de reaccionar al entorno, están de alguna manera relacionados con nuestro cerebro. Cuando nuestro cerebro se enferma o es lastimado de una manera severa, cambia nuestra esencia. Una persona alegre y tranquila se puede convertir en huraña y violenta, por ejemplo. Usted puede cambiar la naturaleza de una persona como consecuencia de un accidente, de la violencia o de una sustancia. Hemos aprendido a reconocer la existencia de elementos intangibles, pero que dependen de la materia tangible. En lugar de establecer una división absoluta entre lo tangible y lo intangible, hemos encontrado una fusión de ambas ideas. Reconocemos la individualidad y la intangibilidad de la condición humana, pero al mismo tiempo la medicina moderna nos demuestra que existe una relación directa entre la esencia de nuestra personalidad, que es intangible, y el correcto funcionamiento de nuestro muy tangible cerebro. En todos los rincones de la ciencia hemos aprendido a reconocer que esta diferencia entre lo tangible y lo intangible muchas veces es exagerada, incluso técnicamente incorrecta. Esta diferencia tan obvia entre lo etéreo e intangible y lo material tangible es cuestión de perspectiva. Tenga usted el caso de los impulsos nerviosos. Los impulsos nerviosos, que en colectivo le dan forma a nuestros pensamientos, a nuestras emociones, a nuestra memoria, a nuestra personalidad, no se pueden asir con la mano. Son un proceso. El tomar un pulso eléctrico y tenerlo en las manos es algo tan absurdo como tomar en las manos un corte de cabello. El corte de cabello es una cosa muy real, pero es absolutamente intangible, es un proceso. El desarrollo de la física en el siglo XX ha ido diluyendo poco a poco la diferencia entre lo tangible y lo intangible, entre lo material, entre lo que es un objeto material y un proceso. Durante mucho tiempo pensamos que los átomos eran el epítome de lo tangible. Eran objetos de un tamaño diminuto pero definido que no podían ser alterados de ninguna manera, por eso recibieron ese nombre. Tomos en griego significa fracción. Y en griego muchas veces se utiliza se antecede con la letra A a una palabra para negarla. Átomo es aquello que no puede dividirse. A principios del siglo XX, gracias en buena medida a los esfuerzos de Ernest Rutherford y de sus estudiantes, descubrimos que los átomos se pueden dividir, que están hechos de cosas más pequeñas. Llegamos a pensar que los verdaderos objetos tangibles básicos del universo no eran los átomos, sino las partículas que lo forman, protones, neutrones y electrones. Pero al poco tiempo, y por su extraño comportamiento, empezó a quedar claro que los protones y los neutrones deberían tener cosas más chicas en su interior. Lo que era el epítome de lo tangible se convirtió en todo lo contrario. Un átomo es la cosa más intangible que uno pueda imaginar. Cuando usted pone la mano encima de una mesa como estas, las yemas de sus dedos no están tocando a los átomos de la mesa. Los campos eléctricos de los electrones exteriores de las moléculas de sus dedos interactúan con los campos eléctricos, igualmente intangibles, de las moléculas que forman a la madera y generan la ilusión de tangibilidad. De hecho, en un sentido muy práctico, esta mesa casi no existe. Más del 99.99% del volumen de cualquier objeto material, sea esta mesa de madera, una locomotora, un yunque de hierro sólido o cualquier otro material que usted pueda imaginar, están hechos de espacio vacío. Recuerde usted que un átomo es muy pequeño, mide una 10.000.000 de milímetro, pero el núcleo es 100.000 veces más pequeño. La diferencia de tamaño que hay entre un átomo de oxígeno, el núcleo de un átomo de oxígeno y sus electrones, vaya, usted quiere establecer una escala de tamaños entre el núcleo de un átomo de oxígeno y el tamaño total del átomo de oxígeno, necesitaría tomar como base a la Ciudad de México. El diámetro de la Ciudad de México sería equivalente al diámetro de un átomo de oxígeno y el núcleo estaría hecho por una red con 16 pelotas de básquetbol en el zócalo. El resto es espacio vacío. El átomo está hecho casi de puro espacio vacío y vale también para un átomo de hierro. Así que una locomotora, tan dura e impenetrable como parece, es puro espacio vacío, con un poquito de materia. Y esa materia realmente no sabemos qué tan tangible es. No conocemos la naturaleza de las verdaderas partículas fundamentales del universo. Conocemos algunas de ellas, como el electrón. Pero no sabemos realmente de qué están hechas ni de qué tamaño son. El universo es esencialmente intangible. Incluso los objetos más tangibles del universo están hechos esencialmente de espacio vacío y de procesos. No es de extrañarse que en las últimas décadas, en el mundo de la física y de la física aplicada, la ingeniería, los procesos se han vuelto, los distintos procesos que ocurren en la materia se han vuelto objeto de estudio. Han aparecido nuevos conceptos, nuevas ideas, y del estudio de esas nuevas ideas ha salido tecnología muy poderosa. Tenga usted el caso de los solitones. Un solitón es un proceso físico que se sostiene por sí mismo. Es un proceso que depende de una distribución irregular de energía en un sistema de materia sólida. por ejemplo, una ola. La ola se mueve como si fuera un objeto, pero en realidad las moléculas que participan en una ola no se están moviendo con ella, simplemente suben y bajan en el momento apropiado. Es un poco como lo que pasa con los espectadores en un estadio, cuando pasa una ola mexicana. Los espectadores en el momento apropiado se paran y se sientan, es todo lo que hacen. El solitón es la ola, que es muy clara, existe, la puede usted ver, pero no es un objeto tangible, es un proceso. Se han reconocido fenómenos similares en prácticamente todos los rincones del mundo físico. Incluso existe un tipo particular de ecuaciones diferenciales que sirven para modelar el comportamiento de estos fenómenos. Se puede caracterizar con matemáticas precisas el comportamiento de los solitones. Los solitones no necesariamente involucran movimiento. Tengo usted el caso de un cable telefónico. Está usted hablando por teléfono con uno de los teléfonos viejitos, que a veces funcionan mejor que los inalámbricos, y encuentra que el cable está torcido. Mientras está usted hablando, trata de destorcer el cable, lo destuerce de un lugar, pero la torcedura aparece en otro lado. Es imposible hacer que desaparezca la torcedura si no aleja usted el auricular de su oído y lo hace girar en la dirección correcta. Mientras el auricular no cambie de posición, la torcedura que produjo esta alteración en la forma del cable del teléfono no va a desaparecer. Si usted la trata de hacer desaparecer de un lugar, va a aparecer en otro. Esa torcedura existe porque de arranque fue alterada la relación de posición de los átomos que forman al objeto sólido, que es, en este caso, el cable del teléfono. Y mientras no desaparezca la causa de esa torsión, destorciendo el cable mostrará la torsión en algún rincón. Usted puede encontrar este tipo de fenómenos a nivel macroscópico y a nivel microscópico también. Incluso usted puede, un ejemplo de un solitón, por ejemplo, es la ola que ve usted moverse a gran velocidad cuando genera una cadena de fichas de dominó y empuja la primera para que comiencen a caer las fichas. La ola que representa el punto en donde están cayendo las fichas de dominó es un solitón. Es un fenómeno visible a simple vista, con objetos materiales tangibles, se puede registrar en video. Y hay solitones que no se pueden registrar de manera directa por su naturaleza. Por ejemplo, la propagación de un impulso electroquímico por una célula del sistema nervioso. En la membrana de estas células ocurre un fenómeno parecido con los átomos individuales de sodio, potasio, cloro, calcio. O sucede un fenómeno similar al que sucede en la ola de los estadios. Los átomos entran y salen de la célula en el momento apropiado, y esa ola en la que los átomos entran y salen por la membrana celular, a través de la membrana celular, es la que se propaga. Ese es el impulso nervioso. El impulso nervioso es un fenómeno no tangible que tiene una base tangible. El término solitón se ha vuelto muy utilizado en el mundo de la ingeniería. El estudio de la naturaleza de las olas en el mar explica por qué de pronto pueden aparecer olas enormes en una tormenta, que toman por sorpresa al piloto de una gran embarcación y puede voltearla, puede hundirla, puede partirla por la mitad. Se han registrado olas de más de 100 metros en el mar durante tormentas grandes que parecen venir de la nada, son solitones. En ciertas circunstancias, cuando usted produce un solitón, se puede producir un antisolitón que se mueve en dirección opuesta. Por ejemplo, cuando usted tuerce un cable telefónico. Si lo tuerce de la manera apropiada, pueden aparecer dos torceduras. Y cuando usted trata de destorcer una, la otra se tuerce un poco más y se aleja de la primera. Entonces empieza usted a tratar de destorcer el cable telefónico y se le empieza a hacer bolas el cable. Hasta que cuelga usted el auricular del cable y lo deja destorcerse naturalmente. El estudio de los solitones ha permitido entender un montón de fenómenos naturales. Por ejemplo, cuando usted construye una proteína, va agregando letras moleculares que se llaman aminoácidos para construir esta gran palabra molecular que se llama proteína. Una proteína es una cadena de aminoácidos, pero hay algo más. Una proteína recién formada no sirve para nada. Una proteína, para que realice su función, una vez completada, una vez que la ha construido usted, debe tomar su forma tridimensional correcta. Esto no pasa con las palabras. Usted pone una letra detrás de otra y termina con una palabra útil para leer, para expresar una idea. Pero eso no pasa con una proteína. Usted encadena los aminoácidos y la cadena resultante ahora tiene que darle la forma tridimensional correcta. Y para esto, la atracción peculiar entre las cargas eléctricas en la superficie de los aminoácidos, ayudada por proteínas apropiadas, va torciendo a la fibra original de proteína para darle su forma final. La forma en la que se propagan estas torceduras por una fibra de proteína recién formada es exactamente la misma en la que se propaga una torcedura en un cable telefónico. Las proteínas toman su forma gracias a solitones. Así que los biólogos tenemos que aprender el concepto de solitón y tenemos que aprender a resolver las ecuaciones diferenciales parciales que la representan, y tenemos que aprender computación para poder representarlas en una computadora para poder entender cómo es que las proteínas toman la forma necesaria para realizar su función, que es un elemento fundamental de la vida. Así que si todavía queda por ahí un biólogo mamut que todavía piensa que las computadoras no tienen nada que ver con la biología, pues le sugiero que cambie de carrera y se dedique, qué sé yo. Bueno, mejor no menciono ejemplos, no vaya a ser que de veras alguien me esté escuchando y se vaya a sentir. El caso es que un ejemplo de un solitón gigante es un pozo negro. Un pozo negro ya no es un objeto. Es una alteración extrema es una torcedura extrema del espacio y del tiempo. Existe la posibilidad, no lo podemos saber con exactitud, que si usted tratara de buscar algo sólido en el centro de un pozo negro, no lo encontraría. Parece que el espacio-tiempo, el pozo negro es un solitón de espacio-tiempo, un solitón gigante de espacio-tiempo. Por eso le digo, el estudio de los solitones es fundamental para entender cosas que ocurren a nivel ultramicroscópico, algunos de los fenómenos más pequeños del universo, como la construcción de una proteína involucra solitones, y lo mismo parece ocurrir en el otro extremo. La formación de las estructuras astronómicas más poderosas, como las galaxias, dependen de la gravedad de un pozo negro, que es un solitón gigante. Un solitón que quizá hasta podría conectar a dos puntos diferentes del espacio-tiempo de nuestro propio universo, o quizá en una de esas hasta con otro universo. No lo sabemos. O sea, el estudio de los solitones es crucial para entender muchos procesos cósmicos. Y es por eso interesante el trabajo, muy interesante el trabajo que acaba de aparecer en la revista Nature sobre solitones, que fue realizado en la Universidad de Ámsterdam. Este grupo de investigación construyó una maquinita con algo que parece un mecano. Usted puede buscar el trabajo publicado por investigadores de la Universidad de Ámsterdam el día de hoy en la revista Nature. Hay un video que presentan ellos asociado a esta publicación, en la que ve esta maquinita, en donde tiene usted algo que se asemeja un poco a una cadena de fichas de dominó. Solo que cuando usted tira las fichas de dominó, tiene luego que levantarlas una por una. Aquí cada elemento, el equivalente a cada ficha de dominó, está conectado a un pequeño motorcito que le permite a usted restaurar el sistema antes de la aparición del solitón. Estos investigadores pudieron explorar la naturaleza de los solitones cuando aparecen en pareja. En algunos materiales, cuando usted produce una distorsión, se produce un solitón y un antisolitón, un solitón que se propaga en la dirección recíproca, a 180 grados del primer solitón, y en dirección opuesta. Lo que encontraron estos investigadores es muy sutil. Usted puede construir una máquina que genera solitones. Puede ser tan sencilla como un sistema de fichas de dominó. Lo que hicieron estos investigadores es construir algo que parecen fichas de dominó, pero que en el centro tienen un eje que está conectado a un pequeño motor. Entonces usted puede hacer como que caen las fichas de dominó y luego puede el motor regresarlas a su posición vertical. Usted puede generar un solitón detrás de otro rápidamente, algo que no podría hacer con fichas de dominó porque tendría que levantarlas. Normalmente, cuando usted genera un solitón, comienza a moverse, digamos, de izquierda a derecha, y puede formarse un antisolitón, si usted así lo quiere, que generalmente va en la otra dirección. Jugando un poco con el funcionamiento de los motores, estos investigadores pudieron crear solitones y antisolitones que se mueven en la misma dirección. Querían ver qué pasa cuando un solitón se encuentra con un antisolitón. Puede suceder que ambos se aniquilen, que desaparezca el efecto. Usted puede tener torcido un cable telefónico por un lado y torcido de manera diferente el cable telefónico en otro extremo, y cuando junta estas dos torceduras, desaparecen, se aniquilan una a otra y el cable queda con su forma correcta. Pero a veces no. Y una cosa que encontraron estos investigadores es que la interacción no es simétrica. El solitón que tiene que, el elemento que tiene que alcanzar al otro elemento, el elemento que se mueve para alcanzar al segundo elemento, determina la naturaleza de lo que va a pasar. Normalmente en una interacción entre objetos da lo mismo qué objeto es el que inicia la acción. Si usted tiene dos fichas de dominó y empuja una de ellas, pues esa ficha va a caer y le va a empujar a la otra, y va a pegarle a la otra. Si usted le pega a la primera ficha o a la segunda, el resultado final va a ser el mismo. Las dos fichas van a caer en secuencia. Pero lo que encontraron estos investigadores es que en ciertas circunstancias los solitones complejos y los solitones y antisolitones complejos, a la hora de interactuar, lo hacen de manera inesperadamente compleja también. Usted puede obtener muchos resultados diferentes cuando hace interactuar a dos solitones que aparentemente son iguales. Y esto tiene un montón de consecuencias, por ejemplo, para el estudio de la forma en la que se dispersan e interactúan las señales del sistema nervioso. Las señales del sistema nervioso son solitones electroquímicos. Son, como decíamos hace un ratito, olas parecidas a las olas de los estadios, pero en donde lo que se está levantando y sentando son átomos individuales de sodio, potasio, calcio, cloro, que atraviesan la membrana de la célula cuando está pasando el solitón. Bueno, resulta que cuando dos solitones se encuentran en una sola célula, la interacción entre ellos puede ser mucho más compleja de lo que creíamos. Eso podría explicar por qué nuestros modelos que tratan de explicar cómo pensamos partiendo de interacciones simples entre pulsos electroquímicos, que son solitones, no funcionaban. resulta que la respuesta de una neurona al arribo de varias señales simultáneas, que son solitones individuales, a su cuerpo, puede ser mucho más compleja de lo que creíamos. El tratar de predecir cómo va a responder una neurona que recibe dos o más solitones, dos o más impulsos electroquímicos al mismo tiempo, se vuelve extraordinariamente difícil. Y el tratar de explicar cómo reaccionan un manojo de miles de millones de células al arribo caótico de señales en direcciones diferentes se vuelve imposible. Eso podría explicar por qué el cerebro humano es tan escandalosa y maravillosamente complejo. Podemos entender ahora por qué el cerebro humano es capaz de un comportamiento tan extraordinariamente complejo como el poder sentir un olor, apreciar una pieza musical, sentir alegría, sentir tristeza, todos los fenómenos complejos relacionados con el funcionamiento del sistema nervioso podrían ser consecuencia de la compleja relación entre los solitones, que son la manifestación física de los impulsos electroquímicos que son la base del pensamiento. Pues gracias a este trabajo se establecen las bases para poder estudiar muchos de los fenómenos más complejos del universo. Por ejemplo, hay muchas reacciones químicas complejas entre proteínas que involucran el concepto de solitones, muchos solitones que están interactuando en el mismo punto sobre los mismos átomos para producir una reacción química compleja. Estamos ahora mejor armados para poder entender por qué ocurren ciertas reacciones químicas, y eso podría ser la clave para el desarrollo de vacunas perfectas, de medicamentos perfectos, de curas perfectas. Podríamos empezar a entender mejor el funcionamiento más intangible y más etéreo de la mente humana, como los sentimientos y las emociones. Y eso podría darnos la posibilidad fabulosa y al mismo tiempo increíblemente peligrosa de poder ser verdaderos maestros controladores de nuestras emociones, de poder tener en las manos los elementos necesarios para poder controlar, domar nuestras emociones, expresarlas cuando queremos y reprimirlas cuando queremos, de manera absoluta. ¿Se imagina eso? Por primera vez en la historia, la sociedad humana controlaría sus emociones en lugar de ser controlada por ellas, que es lo que sucede en la actualidad. Pues ve a su alrededor y se dará cuenta que mucho de lo bueno y malo, sobre todo de lo malo que está ocurriendo ahora, tiene que ver con nuestra capacidad de reaccionar a las emociones, pero no de controlarlas. Poco a poco, y gracias a este tipo de trabajos, comenzamos a entender los fenómenos más complejos del universo, y eso nos coloca en la posición de poder someterlos a nuestro entendimiento primero y luego a nuestro control. Resulta filosóficamente satisfactorio este resultado. Resulta que la tecnología generada a partir de nuestro conocimiento va tomando poder según nos permite controlar aspectos cada vez más intangibles del universo a nuestro alrededor. Nuestras primeras tecnologías involucraban elementos muy tangibles, o cuando menos muy visibles, como el fuego, como el uso de herramientas de piedra o metal. Según aprendimos a manejar cosas cada vez más intangibles, como la electricidad, por ejemplo, o algunos fenómenos cuánticos, logramos crear tecnologías fabulosas como esta computadora. Y en el futuro el manejo de lo intangible podría ayudarnos a construir motores que podrían impulsar naves interestelares, motores capaces de torcer lo intangible, el espacio y el tiempo. Si llegáramos a hacer eso a voluntad, podríamos construir motores de Alcubierre y podríamos viajar a las estrellas. No sabemos si esto es posible o no, pero empieza a verse la posibilidad remota a lo lejos, así como se veía el viaje a la Luna a principios del siglo XX. el estudio de elementos intangibles como estos, como los solitones, podrían poner en nuestras manos el conocimiento más profundo y más poderoso del universo, el conocimiento de aquello que no se puede tocar. Gracias por su atención. Por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en PayPal, el explicador patrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial y en SoundCloud como El Explicador. Recuerde nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem sitio oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Gracias.